El sacapuntas.
Bueno, Javier, estoy emocionadísima con esta entrevista que nos traes hoy en el Sacapunta. Y es que vamos a entrevistar a Antonio Ramos, socio fundador de Lead Security y experto en ciberseguridad.
Además, Antonio es un hacker reconocido, un hacker de los buenos.
De los buenos, eso te iba a decir.
Un hacker reconocido internacionalmente y una persona muy respetada en el mundo de la seguridad.
Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Vaya introducción, me sacáis los colores.
Bueno, es verdad, porque siempre tenemos el concepto de hacker malo, ¿no? Pero sí que es verdad que existís vosotros, los buenos, y por eso te tenemos hoy aquí, ¿no? Para que nos cuentes cuál es tu función como hacker bueno en tu empresa y en tu profesión. En esta entrevista, además...
Dime, perdona.
No, es lo que te quería comentar, que en esta entrevista además nos gustaría hacer una especie de hoja de ruta para que las empresas pudieran de forma sencilla establecer unos criterios lógicos para proteger a su empresa sin que esto pues le suponga complicarse con fuertes inversiones o contratar servicios que el comercial de turno pues les va a vender una solución 100% segura que sabemos que no lo es, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a comenzar a ubicarnos y coméntanos cuál es la diferencia entre hacker, hacktivista y cibercriminal. ¿Y cuál es tu función, por supuesto?
Bueno, pues mira, lo primero que habría que decir es que el hacker se suele asociar con una figura negativa, vamos a decir, alguien que quiere, digamos, hacer algo malo sobre un sistema de información. Y al final lo que describe mejor a un hacker es alguien que, bueno, que es inquieto y que tiene una necesidad o que busca que un sistema se pueda utilizar o digamos, de otra forma a la que fue inicialmente previsto. Esto por definición no tiene por qué ser malo, ¿no? Quiero decir, al final, pues, el que inventó la dinamita, pues ahora unos premios llevan su nombre, que es el premio, los premios Nobel, y todo el mundo está de acuerdo en que la dinamita, pues al final, pues hombre, según para qué la uses, pues puede ser tremendamente peligrosa, ¿no?
Nuevo ejemplo.
Yo creo que el hacker al final tiene una serie de capacidades que luego se pueden utilizar bien o mal, ¿no? Y donde ya cada uno tiene que tener su moral y tomar su decisión, ¿no? Y entonces, evidentemente, en algunos casos, pues si alguien decide que, bueno, pues que quiere utilizar esas capacidades de una forma, pues que van un poco fuera de la ley, pues se puede convertir en un hacktivista y decidir que una protesta que puede llevar, pues que en el mundo real, pues tendría una, bueno, pues un servicio de quejas o unos canales establecidos, pues al final el hacktivista lo que hace pues es utilizar los medios que tiene para, pues bueno, para hacer una acción que desde luego no está muchas veces, bueno, por no decir casi siempre fuera de la legalidad, y ya si el paso extremo pues sería pues lo que es, ahora se llaman estos de cibercriminales, que bueno, al final lo que buscan es el criminal de toda la vida, o sea, personas que, bueno, pues que han cometido actos criminales que en el pasado tenían que hacerlos físicamente y hoy pues se pueden hacer telemáticamente en remoto sin correr ningún tipo de riesgo.
Sí, porque antes el proceso evolutivo fue de aquel chaval que conseguía poner pues en la primera página de la CIA o de la NASA o de no sé quién pues una calavera, y entonces ponía en todas las redes he conseguido reventar la página de la CIA y soy un fenómeno, y todo el mundo le aplaudía, sí. Y era el pirata informático aquel, pero claro, aquel pirata creció, se hizo mayor, se casó, tuvo hijos, ahora tiene hipotecas, y entonces ya no, su interés no es reventar esa página de la CIA, sino su intención o su objetivo es intentar robarnos a todas las cuentas corrientes, ¿no?
Bueno, yo creo que es lo que dices. Esto es un tema que en un momento inicial era un tema de meritocracia. El mundo hacker siempre ha sido mucho a meritocracia, es decir, poder demostrar pues esas capacidades que comentábamos hace un momento. Pero claro, cuando en la medida en la que la tecnología pasa a ser algo que es, digamos, que nos hace más dependientes de ellas y que tiene un uso más exhaustivo y más extendido, pues esas capacidades los criminales de verdad pues se dan cuenta de que pueden utilizarlas para pues bueno, para sus fines de toda la vida, ¿no? Que han sido pues hacer dinero fácil a costa de otros, ¿no? De con esfuerzo. Entonces se dan cuenta de que no necesitan contratar a una banda de matones para ir asaltando casas, que eso tiene un riesgo muy elevado, y que lo que pueden hacer es contratar a una serie de gente con unas capacidades tremendas, que lo que hacen es eso mismo, pero en el mundo online. Claro. Y entonces se genera toda una serie de negocios alrededor de información valiosa, que puede ser, pues eso, dinero directamente, si es tu cuenta bancaria, uh-huh, pero pueden ser tu, pues eso, los datos de tu tarjeta, o tu identidad, o la información que manejas, secuestrarte la información, en fin. Uh-huh. En la medida en la que la tecnología cada vez va a ser más exhaustiva, esto va a ser cada vez más importante, porque, bueno, al final es la propia evolución de la tecnología la que marca esa tendencia.
Uh-huh. Antonio, hay una pregunta muy clara y muy directa. ¿Hay alguna solución 100% segura?
No hay nada, no hay nada que sea 100% seguro. Yo creo que esto lo dice hace mucho tiempo Bruce Neier, que, bueno, es un gurú de esto de la ciberseguridad o de la seguridad, y no hay nada que sea 100% seguro, de verdad. Creo que nadie, bueno, tratan de venderte esa ilusión, pero igual que no hay cerradura irrompible, no hay cristal irrompible, aplicando el suficiente esfuerzo, tesón y recursos, ¿no? Entonces, no hay nada que sea 100% seguro. Ya, de hecho, tenemos que quitarnos esa ilusión.
Ya, pero los fabricantes es lo que te venden.
Bueno, yo creo que los fabricantes te intentan, lo que te venden es que con su solución estás más seguro. Lo que pasa es que, bueno, luego el marketing pues tiene que hacer su labor, pero creo que nadie en su sano juicio se atreve a decir que algo es 100% seguro. Para eso, fíjate que de hecho no hay ninguna certificación de que te diga que algo es 100% seguro. Es que no existe. Nadie puede certificar que algo sea 100% seguro.
Uh-huh. Antonio, ¿y cómo una pyme, una pequeña y mediana empresa, puede detectar que una solución que le vende un fabricante es realmente un vendehumo o realmente tiene posibilidades para su empresa? ¿Y cómo tiene que actuar esta pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Qué soluciones tiene que instalar realmente para protegerse de un ataque?
Bueno, yo creo que el primer paso fundamental, como dicen los alcohólicos anónimos, es reconocer el problema, ¿no? O sea, yo creo que el primer paso es reconocer, una pyme tiene que reconocer, digamos, cuáles son sus activos de información críticos, qué es aquello que tiene un gran valor para ella, y eso puede ser, pues, cierta información, su base de datos de clientes, su proceso industrial, no sé, una patente que le permite generar ingresos. Es decir, tiene que saber entender qué es lo que es fundamentalmente crítico para ello. Eso es el primer paso. Uh-huh. Luego el segundo paso es entender que nunca va a tener una solución que sea 100% segura. Tiene que trabajar, o sea, tiene que, digamos, diseñar sus estructuras entendiendo que en algún momento puede que sea hackeada o que alguien, vamos, que sea fruto, que alguien tenga éxito intentando acceder a esa información, estableciendo pues mecanismos que impidan, pues yo que sé, que toda la información esté en el mismo sitio, digamos que no tenga dependencias exhaustivas de un solo punto único de fallo. Uh-huh. Y luego a partir de ahí, pues evidentemente es cierto que en el mundo de la seguridad es muy difícil, es un mundo muy técnico, es un mundo que requiere de unos conocimientos y de unas experiencias muy elevadas y que hace muy difícil que una pyme por sí misma pueda evaluar cuánto de seguro es un servicio que le están ofreciendo. De hecho, fue eso un poco lo que me llevó a fundar la empresa en la que estoy ahora, donde lo que buscamos es eso, que la pyme tenga una herramienta sencilla, tan sencilla como saber si algo es una A, una B o una C, como las lavadoras cuando el consumo energético lo queremos conocer, pues que de igual manera puedan saber cuánto de robusto es algo que le están vendiendo, porque no es fácil, ¿eh? O sea, es muy difícil porque requiere unos conocimientos técnicos muy elevados.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo la empresa española, la mediana empresa española, la mediana y la pequeña empresa española? ¿En qué situación se encuentra en materia de seguridad? ¿Y de quién ha de protegerse? Y cuando digo de quién ha de protegerse, bueno, es sí, no solamente del cibercriminal, sino también de ofertas. Maliciosas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, o sea, ahora mismo, bueno, yo creo que sí que es cierto que hay mucho gap entre, podríamos decir, la gran empresa y la no tan gran empresa, porque, bueno, pues al final la gran empresa sí que tiene los recursos para dedicar a profesionales expertos en la materia y asesorarse correctamente. En la parte más de mediana empresa, pues sí que es cierto que a lo mejor estamos, pequeña y mediana empresa, estamos más desvalidos y lo asociamos siempre a la compra de algún producto, ¿vale? Pensamos que comprando un firewall o comprando un antivirus, pues ya estamos seguros y nada más lejos de la realidad. Al final lo que te genera es justo una falsa sensación de seguridad, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que pienses que estás seguro cuando no lo estás. Y respecto a quién se tienen que defender, pues ahora mismo el abanico es tremendo. O sea, tenemos desde la competencia, es decir, si hay casos sonadísimos de empresas que roban propiedad intelectual a otros, hay robos de propiedad intelectual desde patentes, productos software, base de datos de clientes. Hay también un ataque cada vez más habitual, que es el utilizar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas como puente para saltar a grandes objetivos. Aquí hay un caso paradigmático que es el de, bueno, hay varios, pero bueno, el más sonado quizás fue el de una empresa americana que se llama Target, a la cual la robaron 45 millones de tarjetas, y para acceder a Target lo que hicieron fue, vulnerar los sistemas de la empresa que le daba el mantenimiento de aire acondicionado. Es una empresa totalmente, pues, pequeñita y muy industrial, que nunca pensó que iba a ser objetivo de un ataque, pero al final el malo, digamos, el atacante, busca la vía más fácil de llegar a su objetivo, que es vulnerar al destino final. Y si la empresa final es muy grande y está muy protegida, pues hay muchas veces que las pequeñas empresas, lo que llamamos la cadena de suministro TIC, pues se convierten en el eslabón más débil. Entonces esos proveedores tuyos, pues al final esas pequeñas empresas que están dando servicios a grandes empresas, pues son también potencial target. O sea que al final, si te das cuenta, el abanico de potenciales atacantes es grandísimo. Empleados descontentos, usuarios, clientes descontentos, que hay muchísimo.
Sí. Es cierto. Oye, ya para...
Tampoco es que esto sea para hacerlo demasiado patético, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que es el mundo real, ¿no?
Pero es lo que hay, efectivamente,
Es lo que hay, efectivamente.
Es lo que hay. Oye, para terminar, ¿qué reglas son las que tiene que tener una pyme a la hora de instalar un sistema de seguridad? ¿Cómo ha de elegir a un proveedor? ¿Y podríamos hacer una hoja de ruta de cuál es el proceso que tiene que tener una pyme a la hora de elegir o a la hora de implantar un sistema de seguridad en su empresa? Es decir, ¿qué pasos tiene que dar?
Bueno, yo creo que un poco lo que comentaba antes, lo primero es, tiene que identificar qué es aquello que tiene más valor para ella, ya sea, como os decía, una base de datos, un proceso que esté informatizado, es decir, tiene que saber cuáles son sus puntos críticos. Eso es un proceso que nadie mejor que el dueño de la empresa, bueno, quiero decir el dueño de la empresa, el responsable máximo de la empresa o del negocio, entiende cuáles son. Aquí también yo diría que es muy importante que los máximos órganos de dirección de las compañías sean los que asuman la responsabilidad de la seguridad. Esto no es un tema técnico en absoluto. Entonces, como decía, volviendo al tema, primero, identificar perfectamente tus activos más valiosos. Segundo punto, trabajar con el supuesto, con la asunción de que vas a poder ser hackeado. Entonces, en ese sentido, tienes que establecer mecanismos de, pues bueno, doble acceso para la información más crítica, segmentación de redes, en fin, hay toda una serie de medidas. Y el tercer punto, yo creo que sería buscar asesoramiento experto de profesionales especializados en seguridad. Quiero decir, igual que cuando uno tiene una dolencia va al médico, y si es de corazón va al cardiólogo, o si es de respiración, pues en fin, eliges tu especialista en función de tu problema. Yo creo que esto es importante. O sea, no puede ser que el mismo experto que tienes para temas informáticos te asesore para temas de seguridad, porque no tienen la debida independencia, por así decirlo.
Sí, que sí. Además,
tampoco se puede pretender...
Que además,
si no se puede pretender que el que te quiere vender algo sea sincero contigo,
sí,
quiere vender.
Que además suele ser lo habitual. Antonio, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Creo que has aportado un granito de arena importante en ese tema. Y volveremos a contar contigo para más adelante, porque vamos a tener algún debate en donde nos gustaría que estuvieras.
Encantados, Antonio.
Fenomenal.
De tenerte
gracias.
Como hacker bueno.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Y nosotros continuamos.
Muchas gracias a vosotros.